94.5 FM Voz.
De la actualidad política, estamos en contacto con Ignacio Zuleta, que ya tenemos en línea, analista político. Ignacio, ¿cómo le va? Buenos días y gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Bueno, en principio quería consultarle, bueno, teniendo en cuenta el contexto político que estamos atravesando en el país, un contexto marcado obviamente por las elecciones legislativas, con la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y de cara a las próximas elecciones nacionales en octubre. El gobierno sufrió esta semana una nueva derrota en el Congreso Nacional, obviamente en lo que tiene que ver con el rechazo a los vetos que había firmado el presidente Javier Milei. Bueno, quería pedirle una opinión, qué lectura hace de estos acontecimientos, cómo los está viendo, y para usted qué implica, digamos, este golpe político en el Congreso al presidente y al gobierno nacional.
Bueno, yo no lo calificaría de golpe. Yo lo calificaría,
sí, la verdad que suena fuerte.
Esperable.
Sí.
El gobierno es un gobierno de minoría en la Argentina. Tiene una minoría legislativa que no le permite construir alianzas, o por lo menos se van a construir mayorías circunstanciales para cada proyecto. Para algunas lo ha conseguido, pero es muy difícil para un gobierno de minorías lograrlo en un año electoral, y especialmente en un año tan importante como es el turno de intermedio en la Argentina, que para las presidencias es cuando el gobierno rinde examen. A los dos años, uh-huh, en general, la ciudadanía, los partidos, las alianzas, los dirigentes, le toman examen al gobierno nacional. Entonces, bueno, este hombre o este gobierno, primeros dos años de gobierno, ha logrado construir algo que tenga interés apoyarse al futuro, o es un gobierno que tiene problemas para seguir hacia adelante. Entonces, este examen es un examen decisivo para cualquier presidente. Se dice que son los dos años en los cuales el presidente demuestra si aprendió a ser presidente o no, porque a ser presidente no se aprende en ninguna academia. Es algo que se aprende haciéndolo. No hay ciencia previa para poder tener experiencia, para tener habilidades, pero lo que se encuentra un presidente cuando asume un cargo ejecutivo tan importante es algo nuevo, que nadie ha vivido, ni la función ni el contexto en que esa función se desarrolla.
Seguro.
Y este gobierno es un gobierno que ha tenido muchos tumbos, es un gobierno que no tiene poder de origen, tiene un poder delegado de los votos de Cambiemos y del sector de derecha de Schiaretti, que juntaron los votos para que Milei ganara el balotaje. No ha construido una alternativa que tenga futuro. Entonces, bueno, cuando llega el momento de contar los porotos en el Congreso para temas tan delicados como son los temas sociales o los temas de distribución de impuestos con las provincias, es obvio que no le va a ir bien.
Ignacio, ¿considera en este sentido de que ha habido o que esto también es resultado de una mala praxis política por parte de La Libertad de Avanza y del gobierno?
Bueno, cada uno tiene una explicación. Creo que para mí es física política pura. Sos minoría y te va a ir como... Si sos minoría, no hagas juegos de mayoría. Uh-huh. Si vos sos, tenés un bloque pequeño y a su vez no tenés capacidad política para construir mayorías en temas delicados como son estos, discapacidad, temas educativos, reparto de impuestos, no, nadie cede nada. Pero otros temas no se pueden ceder, cosas, porque son proyectos de índole más técnica. Entonces, bueno, es opinable y bueno, se puede conseguir un atajo. Pero cuando uno está discutiendo la plata y está discutiendo los proyectos de fuerte impacto social, jubilaciones, discapacidad, es muy implacable.
Seguro.
Y bueno, en la política ganan las mayorías. Que tienen más votos que los que no tienen.
Seguro. Más allá de esto, obviamente que lógicamente se entiende claramente, ¿cree que también puede existir una cierta demagogia, digamos, en algunos sectores políticos, precisamente por los tiempos que estamos transitando de elecciones?
Bueno, la demagogia es una palabra que describe una maniobra innoble.
Claro, no, hablo de conveniencia de política, es decir, claro.
Es política. La política es un negocio de representación. No es de arrastrar a la gente a que vote o piense determinada cosa. La división del político es representar a la sociedad. Quien mejor la representa tiene la mayoría, eso es clarísimo, no hay que enojarse ni nada. Lo que no hay que hacer es decir, voy a agarrar los impuestos de la provincia, los voy a manejar como me da la gana y después ir al Congreso a decir que me apoyen. Eso es una actitud, podrá tener un consuelo personal para quien lo hace, pero te va a ir mal. Si vos lo confirmas ellos, te va a ir mal. Uh-huh. Pero no hay que preocuparse, eso es una democracia, funciona así.
Seguro. Se especulaba en los últimos días con que por ahí el gobierno podía llegar a lograr algunos consensos, algunos apoyos con algunos gobernadores que estuvieron inclusive reunidos con algunos funcionarios del gobierno. Lógicamente, si hubo apoyos no alcanzaron, no se notó esto. ¿Cómo está evaluando que quede ahora la relación con los gobernadores? Una relación que está tensa desde hace ya bastante tiempo y que ahora, bueno, los gobernadores salen fortalecidos de toda esta situación. ¿Cómo evalúa todo eso?
La gente vive en las provincias y los dueños del poder territorial son los gobernadores. La nación es un asiento contable, es una entelequia, no existe como territorio político. Entonces, el poder lo manejan los gobernadores, siempre ha sido así. Ahora, hay administraciones nacionales que, como tienen un origen de mayoría, logran mejor relación con los gobernadores. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con el peronismo, cuando el peronismo tenía el poder territorial que hoy ha perdido y tenía mayor despliegue en las provincias. Había una relación más armónica o más o la que negoció el gobierno de Macri entre 2015 y 2019, donde hubo acuerdos muy importantes con las provincias. Eso se reflejó en los llamados consensos fiscales, que fueron reformas fiscales que fueron muy beneficiosas para las provincias, tanto que desde ese año hasta el año 2022 todas las provincias terminaron el ejercicio fiscal de cada año con superávit fiscal, y eso era no porque el gobierno de Macri tuviera poder territorial, porque prácticamente no tenían ningún distrito salvo la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, pero supo negociar una relación. En esos casos hubo una armonía. Ahora, este gobierno es un gobierno que tiene un origen institucional en el balotaje, tiene 29% de los votos de origen en la primera vuelta electoral del 2023 y captura o recibe el apoyo del voto de Cambiemos y de la alianza Hacemos de Schiaretti, y con eso gana la presidencia en segunda vuelta. Pero ya en la primera vuelta el peronismo estuvo a 2 puntos de ganar en primera vuelta, y la segunda vuelta sacó 44 puntos, o sea, la mitad del electorado de la Argentina prácticamente. Uh-huh. O sea que es un gobierno que tiene un plomo en el ala. O sea,
seguro, pero lo que se refleja, teniendo en cuenta por ahí la situación fundamentalmente en lo económico que estamos atravesando, con esta convulsión que hay en los mercados y esta volatilidad en el dólar, da la impresión, lógicamente, de que el hecho de que el peronismo aparezca con ciertas chances electorales genera, bueno, precisamente toda esta convulsión, esta incertidumbre y no sé hasta qué punto cierto pánico en los mercados. Por eso la gente se va a la demanda de dólares y pasan varias cuestiones de estas que están pasando. ¿Cómo ve esa situación usted?
Bueno, te estoy dando una explicación que es una hipótesis.
Sí, usted puede ser. Sí.
Usted tiene una solución, yo no sé. No sé si es así como usted dice, que da pánico. Este es un gobierno de minoría y la misión del gobierno es construir mayorías y administrar el país. Ahora, si no sabe manejarse con la oposición, yo diría pánico. Son decisiones que toma la ciudadanía. Si hay un gobierno débil, que no, en la política lo importante es que un proyecto, una persona, un partido ofrezca futuro, le ofrezca a la sociedad, está en el sistema democrático, obviamente tiene que construir futuro, y evidentemente en los gobiernos débiles les cuesta mucho construir futuro. Entonces hay presidentes que aprenden a gobernar y pueden seguir en los segundos dos años de gobierno administrando decorosamente, y otros no aprenden. Y bueno, este no ha aprendido, porque es un gobierno que tenía ya una debilidad de origen, y si uno mira, repasa lo que ha hecho el gobierno hasta ahora, en realidad lo que ha logrado el gobierno es por la colaboración que ha habido en el Congreso para las leyes que el Congreso pidió emergencias, delegaciones legislativas, ley de base, TNU 70, reformas que todas se las concedió el Congreso, siendo minoría el gobierno, porque el Congreso, bueno, esto ya es interpretación mía, los partidos o los sectores representados en el Congreso entendieron que tenían que ayudar al gobierno a superar esa debilidad de origen.
Uh-huh. Ayuda que ahora le han quitado, digamos.
Que hacer por parte del gobierno de consolidar esa relación, y eso evidentemente no lo ha hecho, o no ha querido, o no ha podido, o ha entendido que prefería halagar a sectores financieros, a los mercados, entendiendo que los mercados votan, y después, bueno, que vote a la gente, no solo los mercados. Y después, si hay un desequilibrio, que es una hipótesis, el tema económico, bueno, es consecuencia de que el gobierno no aprovechó el apoyo extraordinario que dio el Congreso. Si uno mira los dos años que han pasado, con un gobierno que le administra prácticamente los bloques que fueron de Cambiemos, un sector del radicalismo, un sector del PRO, y sectores independientes son los que le han construido las mayorías para sacar estas leyes que yo le digo. Inclusive cuando el Congreso entendió que la ley de bases era un abuso, era un pedido extraordinario de delegaciones que no estaban dispuestas a hacerlo, lo reformaron y se lo aprobaron igual. O sea, el gobierno ha tenido un gran apoyo del Congreso. Y de la sociedad, que es un país pacífico, paciente, tolerante, que ha esperado que esto pase. Ahora, cuando llega el momento del examen, abren las urnas, y bueno, el gobierno, en las elecciones que ha habido en las provincias hasta ahora, la última de la provincia de Buenos Aires, su desempeño del partido de gobierno, de la marca La Libertad, ha sido muy pobre. Uh-huh. Muy pobre.
El gobierno,
el lugar donde ganó, que es Ciudad de Buenos Aires, su candidato sacó el 15% sobre el total del padrón de los votantes. Uh-huh. Y donde mejor le fue.
Seguro. Ignacio, bueno, el gobierno se aferra, digamos, a lo que tiene que ver con su lógica de equilibrio fiscal y a tratar de, obviamente, a mantener la estabilidad de precios a toda costa en lo que ahora está terciando, digamos, el aumento en el dólar, que el ministro ha salido a decir que van a tratar de contenerlo hasta con la última reserva que le queda al central, ¿Usted cree que ese mensaje hoy no alcanza, digamos, para la gente, para la población?
No, eso ya no le puedo responder porque es la respuesta sobre economía y yo no tengo competencia para opinar de economía. Bueno. Es un problema de la agenda económica del gobierno. Yo le sugiero que consulte con un economista.
No, lo que yo le consultaba es que una visión como analista, si cree que hoy ya eso no alcanza para la gente, a lo mejor. Lo que en algún momento era la preocupación número uno, la inflación, eso dejó de serlo ya hace un tiempo. Las encuestas ponen hoy prioridad de la gente en otros temas, la seguridad, por ejemplo, y la inflación quedó relegada a un tercer, un cuarto lugar en lo que tiene que ver con la preocupación de la gente. ¿Cree que también un poco pasa por ahí hoy todo esto?
No sé, eso está dando conclusiones que yo no conozco.
Bueno.
Usted está afirmando, si usted tuviera... debería usted responder la explicación. Yo no sé si hay equilibrio fiscal, por ejemplo. Hay sectores que dicen que esto está dibujado, está disfrazado y que no existe en realidad. Y yo creo que ese es uno de los elementos de la desconfianza del público que va comprobando de que el gobierno dice que pide un gran sacrificio en función de la del equilibrio fiscal y después se descubren que en realidad no hay ningún equilibrio fiscal, que se emite dinero para pagar deuda, para compensar deuda en pesos, que en realidad es un número dibujado porque en realidad con no pagar se quedan con la plata de la participación y la plata de los fideicomisos con las provincias o para determinados sectores y con eso arman pero eso es una explicación que nos tiene que dar economistas. Bueno, no voy a
Ignacio,
opinar sobre ese tema.
Le agradecemos el contacto, ha sido muy amable.
No, gracias por el llamado. Hasta
Muchísimas
luego.
Gracias, hasta luego. El analista político Ignacio Zuleta.
La inmediatez de la información está aquí. 94.5 FM Voz. Siempre informado.